Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Terminamos el día con más de 20 millones de personas inmunizadas. La vacunación avanza, pero no lo suficiente como para evitar que se multipliquen los contagios por COVID. Entre los veinteañeros, la incidencia ha crecido un 12% respecto a ayer y a nivel nacional estamos en 277 casos por 100.000 habitantes. A nivel nacional, en Cataluña o en Navarra, más de 2.000. La COVID gana terreno, las comunidades frenan su desescalada. Hace unos minutos, Canarias ha acordado solicitar al Tribunal Superior de Justicia reponer el toque de queda en Tenerife de 12 a 6 de la madrugada. Murcia anuncia el cierre del interior de los locales de ocio nocturno y la limitación del aforo en espacios exteriores. En Valencia también se cierra el ocio nocturno y además le piden a la justicia que avale un toque de queda donde la incidencia esté disparada. En Castilla y León, los bares y discotecas solo podrán abrir sus puertas hasta las 2 de la mañana. Francisco Igea es el portavoz de la Junta de Castilla y León.
No se podrá efectuar consumo en barra o de pie en los locales de ocio nocturno. La máxima ocupación por mesa será de 10, las peñas permanecerán cerradas, las discotecas y salas de fiesta tendrán solamente un tercio del aforo, no se permite el uso de las pistas de baile.
La situación tampoco es alentadora en Portugal. En la última semana se han disparado los contagios un 54%. El gobierno portugués ha decidido exigir desde mañana un test negativo o el certificado digital de vacunación para todos los que quieran entrar en un hotel el fin de semana. Begoña Íñiguez.
La misma exigencia se impone para comer dentro de los restaurantes de los 60 ayuntamientos con más de 120 casos por 100.000 habitantes, como Lisboa, Oporto, Cascais, Sintra, Faro, Albufeira, Aveiro o Portimão, y los fines de semana en sus terrazas. La medida se ha aprobado hoy en Consejo de Ministros. Aumenta los municipios de 45 a 60 con toque de queda desde las 11 de la noche a las 5 de la mañana. El Ejecutivo portugués ha decidido acabar con el cierre perimetral del área metropolitana de Lisboa los fines de semana porque la variante Delta está por todo el país, supone el 90% de los nuevos contagios. Desde ayer han fallecido por COVID-19 en Portugal 9 personas. Hay 3.269 positivos más y 136 en las UCIs.
Cambiamos de asunto. Hoy también es noticia el apoyo de Sánchez al consumo de carne. Respalda al ministro de Agricultura, Luis Planas, y desacredita al de consumo, Alberto Garzón, que insiste en su idea de reducir el consumo para salvar, dice, miles de vidas. Esta noche en la linterna hemos hablado con Pedro Barato, presidente de ASAJA, Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores. Defiende la industria cárnica, que supone el 22% de todo el sector agroalimentario. Y claro, critica la campaña lanzada por Garzón.
Estamos en un país donde las condiciones sanitarias son impecables. Venimos comiendo carne toda nuestra vida. La dieta mediterránea es nuestro factor importante en nuestra alimentación, donde tenemos 16 millones de ciudadanos que vienen a nuestro país de vacaciones o venían por el tema de nuestra alimentación, de nuestra cultura, nuestra gastronomía. Es algo de lo mejor que tenemos en Europa.
Vamos a estar también mañana pendientes del encuentro de Sánchez con la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Se verán las caras en Moncloa, en su habitual reunión con los dirigentes autonómicos recién investidos. Ambos llegan a la cita tras los encontronazos a cuenta de los indultos y las discrepancias sobre las medidas de coronavirus. Ah, y los impuestos. Ricardo Rodríguez.
La entrevista es este viernes al mediodía. Presidente y presidenta se ven las caras por primera vez desde las elecciones del 4 de mayo... Una cita con las urnas que ha sido un punto de inflexión en la legislatura, aunque la tensión entre la Moncloa y la Casa de Correos es ahora mismo menor que entonces, o cuando el gobierno decretó un estado de alarma solo para Madrid, el encuentro promete ser de todo menos apacible. Hace unas semanas la propia Isabel Díaz Ayuso dejó claro que no está dispuesta a que la comunidad sea una letra más de la hipoteca de Pedro Sánchez con el independentismo. Madrid, llegó a decir la mandataria, no está para pagar la fiesta de nadie en referencia a su política fiscal.
Y la pandemia, entre otras muchas cosas, nos ha sacado de la oficina. Cuando 7 de cada 10 españoles estemos vacunados, en principio sobre septiembre, será el momento de volver a la presencialidad. Pero ya nada dicen volver a ser como antes. Marta Ruiz.
La pandemia ha traído 2 millones de teletrabajadores, un 11% de la población activa, el triple que antes del coronavirus, y eso hará que la vuelta a la oficina no sea como antes. Luis Jesús Pérez, profesor del Máster de Dirección y Gestión de Recursos Humanos de UNIR.
No se puede volver al trabajo como antes de la pandemia. Los trabajadores han demostrado que se puede mantener un modelo híbrido.
Y al menos un 70% de ellos apuesta por un modelo mixto. Además, para que el aterrizaje sea más suave, este experto propone aplicar el método Pomodoro.
El método propone usar un temporizador para establecer periodos de trabajo de 25 minutos separados por pausas de 5 minutos. Cada ciclo de 2 horas se recomienda una pausa más larga, es decir, entre unos 15 y 20 minutos.
También hay que avanzar en una mejor gestión del tiempo, diferenciando entre lo urgente y lo importante.
Eran las 7:30 de la tarde del pasado martes cuando en una calle en pleno centro de Ámsterdam se oyen unos disparos. Varias personas se acercan para ver qué pasa. Un hombre está tirado en el suelo con un charco de sangre bajo su cuerpo. Cuando los viandantes se aproximan a la víctima, descubren con sorpresa que se trata de alguien muy conocido, muy popular para el gran público. Quien yacía en el suelo era Peter R. de Vries, uno de los periodistas holandeses de investigación, experto en crimen organizado, como digo, muy conocido. Peter acababa de salir de un programa de radio en el que había participado. Iba caminando tranquilamente por la calle, a por su coche, cuando recibió un tiro a bocajarro en la cabeza. Hay incluso vídeos del momento del tiroteo por las redes sociales. Le trasladaron rápidamente al hospital, donde permanece ingresado en estado grave. El suceso ha conmocionado a la opinión pública y hasta la alcaldesa de Ámsterdam, Femke Hasselma, ha elogiado la trayectoria del periodista.
Peter R. de Vries es un héroe nacional para todos nosotros. Un periodista único y valiente que siempre ha luchado incansablemente por la justicia y completamente independiente y libre. Siempre se levantaba por los que lo necesitaban, por los padres de niños asesinados y por aquellos que habían sido condenados por error.
Peter tiene 64 años, su labor se ha centrado fundamentalmente en el periodismo de investigación. Sus mejores y más aclamados reportajes se centran en las mafias y el crimen organizado. Dicen de él que conoce los bajos fondos de Ámsterdam como nadie. Uno de sus trabajos más importantes y que tuvo un mayor eco fue el secuestro de Freddy Heineken en 1983. Su labor trascendió hasta el punto de que su reportaje acabaría llevándose al cine. Sus investigaciones han llevado a la cárcel desde asesinos y violadores a personas vinculadas con la alta sociedad holandesa. No hay nada claro todavía, la investigación está en curso y se intenta averiguar el móvil del intento de asesinato. Por el momento que ha trascendido es que en el año 2019 este periodista había sido incluido en la lista negra de uno de los mayores narcotraficantes del norte de África y Europa. Dicen que había puesto precio a su cabeza porque era incómodo. De ese hilo van tirando, por cierto. Bueno, por el momento, la policía ha detenido a 3 sospechosos, mientras que el periodista se debate entre la vida y la muerte en un hospital de Ámsterdam. A ver cómo está el patio. Repasamos las primeras páginas de los medios digitales. Empezamos por cope.es. Hola, Nekane, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Y en cope.es leemos las reacciones de las plataformas del sector cárnico, también ganadero, que acusan al ministro Garzón de obviar datos oficiales sobre el consumo de carne en España. Nos vamos al Confidencial. El Prusés del Sur, la línea de la Concepción, activa su plan para ser una ciudad autónoma. En Voz Populi, el veto francés al turismo en España pone en riesgo 1.000 millones en julio. Y leemos en News Diario, un Ferrari, un Lamborghini y una cuenta con 4 millones de euros cubrirán la fianza de Puyol Ferrusola. Tendrá que pagar 7,5 millones en concepto de responsabilidad civil.
¿Será por dinero?
¿Qué es eso? Calderilla, pues, Ángel.
España nos roba. ¿Será por dinero, hombre?
¿Qué nos van a contar?
Oye, ¿qué periódicos o webs que tienes?
Tengo ABC.
¿Periódicos impresos?
tengo el mundo, es verdad que hoy no te he avisado, tengo ABC, tengo el mundo y tengo la razón. Empezamos por ABC, el protagonismo es para el ministro Garzón con una foto suya en los pasillos del Congreso. Sánchez desacredita a Garzón para atajar la crisis de los ganaderos. El titular de Consumo queda tocado ante una remodelación de gobierno y recibe la crítica unánime del sector cárnico. Ya en la segunda de ABC, Francia veta los viajes a España por el descontrol frente a la quinta ola. En cambio, Reino Unido, el país con más contagios de Europa, suaviza su estrategia. La foto de la segunda de ABC es para los Reyes, que han estado hoy en la inauguración de Arco. Y también destacamos titular internacional. Biden acelera la salida de Estados Unidos de Afganistán. No podemos decir misión cumplida. Son palabras del presidente de Estados Unidos tras 20 años de presencia en el país. En El Mundo, Pedro Sánchez y Podemos ponen a Garzón en la picota antes de los cambios en el gobierno, critican las formas y el momento elegido por el ministro para instar a comer menos carne y sublevar al sector ganadero. Más noticias, Europa pidió hace 15 días que los jóvenes usaran mascarilla. El 23 de junio, un día antes de que el gobierno acabara con su obligación, la Agencia de Control de Enfermedades propuso reforzar su uso en este colectivo. La foto del mundo es para los Reyes también en la inauguración de Arco. Y una noticia más que destacamos en la portada del mundo, la ley de seguridad prohibirá la venta de empresas a extranjeros. El gobierno pretende blindar así las compañías estratégicas para el autoabastecimiento del país. Y terminamos el repaso a las portadas con La Razón, también el protagonismo para el ministro Garzón. Sánchez tritura a Garzón por la crisis de la carne. Moncloa respalda al sector cárnico, abre otra brecha en el gobierno al desautorizar al ministro de Consumo. Más titulares en La Razón, el gobierno no recurrirá los avales de la Generalitat por el procés, estudian la similitud con los seguros de otras comunidades. Y uno más, la explosión de contagios pone en riesgo el turismo internacional. Francia y Bélgica recomiendan a sus nacionales no viajar a España.
Pues nos vamos a las redes, ¿no?
Vamos con ello.
Paseíto por las redes sociales, comentarios a la polémica sobre el consumo de carne que ha generado el ministro Garzón.
Escuchamos opinión nota de voz en el WhatsApp de La Linterna, en el 600-544-555.
Hola, buenas noches, saludos desde Madrid. Vistas las palabras del ministro de Consumo respecto a la carne, yo empezaría a investigar, o tiene algún amigo o algún familiar, tiene o ha creado una empresa de estas vegetarianas, ya no saben por dónde tirar.
Ay, qué bueno. Más.
Vamos con ese comentario en Instagram, en Expósito-Cope, que en el videoblog de hoy te fijas en una información de ABC, cuenta que Sánchez está preparando ayudas para que las empresas vuelvan a Cataluña. Nos dice Quique, ayudas, todo ayudas, y luego ellos siguen con la independencia. Imposible creer que algo va a cambiar, no creo que las empresas vuelvan.
Una cifra.
1.174 quilates es el valor de un diamante que se ha encontrado en Botswana. Es el tercero más grande de la historia. El país africano es uno de los mayores extractores de diamantes del mundo.
¿Y la última, Nekane, con qué?
Con una gran noticia, 350.000 euros es lo que se ha recaudado tras la venta de la camiseta solidaria diseñada por Pau Donés con el mensaje «Vivir es urgente». La cantidad ha sido entregada al Instituto de Oncología del Hospital Valdebrón de Barcelona y con este dinero se van a financiar 3 proyectos científicos.
¡Cómo mola! Gracias.
Adiós, Ángel, hasta mañana.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. Sabemos que este verano es muy especial y por eso, vayas donde vayas, queremos vivirlo contigo.
con el mejor entretenimiento en Herrera en COPE.
¿En qué era usted malo de solemnidad?
Desde pequeñito que me echaron del coro del colegio.
Esto sí lo entiendes, Naranjo. Sí.
También en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, y en La Linterna con Ángel Expósito.
Con un verano lleno de citas deportivas, con Paco González, con Pepe Domingo Castaño, con Juanma Castaño y con Manolo Lama en la Eurocopa y en Tokio.
Todo en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
23.449-2-3-4-4-9.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
18-018.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, tengo a Rubén Corral. Anda, mira. Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Eso digo yo.
Yo estoy nervioso.
No me extraña.
Es que no hablo nunca, no hablo nunca por la radio contigo.
Claro, es verdad, macho. Es verdad. Ahora, eso sí. Fuera de la radio, macho, unas cuantas veces al día, ¿eh?
Sí, menos mal que empiezas a las 7 de la tarde y estás hasta las 11 y media en la radio. Porque si no, sería verdad, constante.
Es verdad.
Oye, lo primero que voy a hacer es presentar mi dimisión, porque yo esto del resumen no lo hago más.
Vale.
Es que empiezas muy pronto en la radio. A las 8 y media de la mañana ya estás.
Sí, el problema es que eso de las 8 y media hay que prepararlo. Como bien sabes, desde la noche antes.
Ya, pero es que cuando tú entras con Herrera a las 8:30, yo estoy casi acostándome. Porque claro, ha sido
tampoco
todo.
Es eso, ¿eh?
Bueno,
tampoco
más o menos. Cada día entras en el pasillo del tron con Carlos Herrera y la verdad eres como esos jugadores que sirven de revulsivo. O sea, está el partido tranquilito, todo va por un orden, sales tú y la lías. Hoy has hecho que Herrera defendiera al ministro Garzón.
En la quinta la trae el tron, Ángel Expósito, con un audio impagable, ahora lo analizaremos, es el del ministro Garzón. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. En fin, es que el vídeo hay que verlo.
Va, voy a defender al ministro, bueno, está todo el mundo. Yo creo que efectivamente la alimentación tiene que ser variada.
Sí,
y que si un día comes carne, al día siguiente comes pescado.
Quiero comer un bocata de queso, aceitunas, claro, y huesos, sandía y melones. Quiero comerme 14 filetes, castañas, chanquete y un kilo de arroz.
Esta canción ya no vale.
No cumple. No, se ha pasado. No, bueno, es que, o sea, ya no solo no podríamos hacer los chistes que hacíamos hace 10 años, y no te digo 20, pero es que ya no podía cantar ni el piraña esto, macho. O sea, es que es un disparate.
No puede. Ese ha sido el tema estrella de hoy, las declaraciones del ministro Garzón pidiendo reducir el consumo de carne para cuidar el medio ambiente. Ha sido nuestro tema del día y a eso de las 9 de la noche hemos escuchado las palabras de Garzón y luego has hablado con Luis Ferririn, responsable de agricultura de Greenpeace, y con José Ignacio, un ganadero de Toledo. Cada uno tiene su versión.
Consumo excesivo de carne perjudica a nuestra salud y también al planeta.
El consumo excesivo de carne, en combinación con otros factores, como la falta de ejercicio físico, contribuye a destruir nuestra salud en general.
Ahora es el momento de realizar consumo. Estamos intentando despegar, estamos intentando abrir con los millones de euros que nos está conllevando que no haya consumo. Me parece, sinceramente, hasta de chiste.
Cada uno ve las cosas desde un punto de vista.
Normal.
Pero hoy, Ángel, tengo que decirte que La Linterna ha tenido una estrella que ha brillado con luz propia. Se trata de nuestra compañera Andrea Peláez, de Deportes.
Bueno.
Sí. Ella venía la intención de contarte los titulares del día. Te iba a contar que el Cholo Simeone había renovado su contrato con el Atlético de Madrid. Pero os habéis puesto a hablar y habéis acabado como en Barrio Sésamo.
Vamos a ver, claro, pues sí, pero es que se ha equivocado.
Sí, ya sé que se ha equivocado, pero habéis acabado aclarando conceptos.
A ver. Deportes en la linterna, Andrea Peláez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Oye, el nombre propio del día, el Cholo Simeone.
Sí, además es de hace unos minutitos, ¿eh? Te lo traigo fresco la noticia, es la noticia de última hora.
Ibas a decir calentito.
Sí, sí, sí.
Es que es calentito, no es fresco, es distinto.
Hoy mis amigos y yo les vamos a hablar de...
¿Y qué significa lo otro, lo que te he dicho yo? Ahora vamos ya no lo sé.
Vamos a ver,
calentito tampoco, es que acaba de salir del horno, pues eso, ¿no?
Eso.
La noticia de última hora. ¿Y fresquito?
Y fresco es el pescado del día, pero calentito es más reciente.
¿Será que tengo hambre, Ángel?
A ver.
La pobre no sabía cómo salir. Chico, yo estoy aquí para formar periodistas.
Sí, querida Andrea, dos consejos. El primero...
No me contradigas.
Si Ángel Espósito te dice una cosa, tú di que sí. Y siga hacia adelante.
Correcto. ¿Sabes cómo me llaman en casa con esto de las correcciones gramaticales?
¿Cómo te llaman en casa?
Sheldon. De Sheldon Cooper.
Estoy pensando... Sí. Puede ser.
Sí, sí.
Puede ser.
Me lo dicen.
Puede
ser. Cada vez que hace una de estas, sí, me lo dicen. O el vecino ese de la que se avecina, que siempre corrige a Amador, también.
Bueno, el caso es que Andrea no ha aprendido. La has dejado ahí con el come-come. Y durante la media hora de deportes no ha podido dejar de pensar en ti. Y
eso,
es que un...
Pero eso tampoco es noticia, eso es lógico.
No, pero no por lo que tú crees.
Ah.
No. Ella, un rato después, ha demostrado que estaba obsesionada contigo.
También es lógico.
Aunque no tenía claro tu apellido.
Esto es todo en el mundo del depósito... del depósito, iba a decir yo.
¿Cómo?
Del deporte, Ángel Expósito. ¿Cómo estoy hoy contigo, eh?
Bueno, pero ¿esto qué es?
Esta noche, a las 11:30, protagonista top en el partidazo, ¿eh? Marco Asensio.
¿Quién? Ay, qué bien.
¿Qué te parece?
Escuchamos.
Adiós, depósito.
Fenomenal. Ya le hemos echado de menos. Bueno, no te digo yo lo que le hacía, que me llamaba eso en el cole cuando era pequeño. Sí.
Señor Espósito, podría haber llamado a tus hermanos para preguntar qué hacías a los que en el colegio te decían algo.
Bueno, al colegio al que yo iba en esa época no iba ni mi hermano ni mi hermana. Por lo tanto, lo que contaran sería de oídas, pero... Te puedes imaginar, ahí lo dejo.
Yo sé que ellos sufrían en sus carnes travesuras, eras tremendo.
La víctima de esto se llamaba, bueno, se llama, supongo, Dios me libre, Pepito.
¿Por qué decías
que se llamaba? Parece que lo he matado. No lo maté, yo qué sé, cualquiera habrá sido de él. Se llamaba Pepito, tío.
¿Qué le hacías a Pepito?
No doy más datos, no lo puedo decir, porque igual está vivo y contraataca.
¿Le tiraste un bloque de hormigón encima, tal vez?
Bloque de hormigón no, pero... Fue tremendo. Sigue.
Bueno, pues eso. El caso es que no eres un tipo fácil, y no eres un tipo fácil hasta el punto de que esta tarde John Uriarte ha venido aquí todo ilusionado a contarte el hombre sus anécdotas, sus cositas, lo que hace en la playa, y le ha chafado.
Que lo de primera línea de playa, como dice Dani Rovira, te engaña, ¿eh? De ahí que haya gente que se pone el bañador y, claro, no se lo quita, porque para cuando va a la playa, claro, ya es de
por
noche.
Por si acaso, claro.
Salvo Tony y yo, que vamos vestidos de boda a la playa. ¿Esto tú lo sabías?
No.
Nuestra compañera también es como yo, de los que vamos muy vestidos y luego nos cambiamos en la playa porque somos así, somos pudorosos. No como tú.
Pudorosos y ridículos. Bueno, bien,
¿qué pasa? Gente elegante.
Playa estaba desierta.
¿Tú te lo imaginas?
Sí me lo imagino vestido.
Ese
porque
es el problema.
A ver,
ese es el problema.
A ver, hay que explicar y describir cómo es John. John es un señor muy blanquito de piel.
Muy mayor,
que lleva sombrero de paja cuando va...
Y un pañuelito en el bolsillo.
Sí, y todo esto porque, claro, cuando le da el sol, pues el hombre se pone muy rojo, muy rojo, muy rojo. Entonces, él va a la playa vestido para no tener problemas luego con la crema.
Es una pena, es una defesión.
Pero vamos, tú has venido aquí y la has chafado.
Sí, pero no me compares cómo puede ir Tony Martínez a la playa y cómo va esto.
Hombre, Tony Martínez, nuestra compañera de Herrera en Cope,
no es comparable.
Es una señora.
Hombre, por favor.
Yo no.
Por favor, yo
o sea,
no.
Esa es la diferencia.
Yo eres una pena, esa es la diferencia, efectivamente.
Bueno, el caso es que hoy esta tarde estaba buscando un cierre y he estado buscando la carpeta de músicas de John Uriarte y he encontrado una cosa de su tiempo. No te lo vas a creer. Mira, un 8 de julio de 1957, que él lo tenía ahí remarcado, Elvis Presley fue número uno de las listas Billboard con esta canción. Se mantuvo 7 semanas en esta misma posición y fue el inicio de la leyenda. Mira qué canción más bonita.
baby, let me be your loving teddy bear.
Este fue el primer número uno de Elvis Presley. ¿Tú lo bailas? Sí, ¿no?
Esto sí. Es un rock and roll divertidísimo para bailar. Solo cogidito de una mano y el pasito para atrás con patadita. Bueno, campeón del mundo, macho.
Ya.
Campeón del mundo, ahí
ya,
lo dejo.
Ya.
Sí, que sí, te lo juro.
No, si no lo dudo. ¿No? Tengo una duda, ¿tu señora piensa lo mismo? ¿De que eres campeón del mundo?
Sí.
Bien.
Sí, mi señora y, vamos, otras muchas que han tenido el lujo de comprobarlo.
Me están sacando una pizarra grande que pone no, flipa o...
Belén Montes me la ha pedido muchas veces, pero no, paso de bailar con ella. Paso. Juanma Castaño, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Oye, hoy tienes invitado interesante.
Sí, como lo sabes.
Ah, amigo, es que qué ha bueno. Hecho deportes hoy Andrea.
Ah, y lo ha contado.
Y Andrea cuenta las cosas, ¿no?
Vale,
como tú.
Vale.
Me perfecto. Da noticias.
Pues va a estar Marco Asensio con nosotros en directo en el partidazo. Jugador del Real Madrid, de la selección española olímpica y, bueno, pues uno de los tipos que ha congregado más ilusión en los últimos años, pero que ha tenido unos años complicados en el conjunto blanco. Ahora hablamos con Asensio, en el día en el que se ha confirmado lo de Ramos al Paris Saint-Germain, dos temporadas, en el día en el que ha renovado Simeone con el Atlético de Madrid hasta el año 2024. Hasta ese año, o mejor dicho, hasta 2023, ha renovado Nacho, el central del Real Madrid. Se ha presentado Mourinho como entrenador de la Roma y, evidentemente, hay que seguir hablando de la Eurocopa, que tiene esa gran final del domingo entre Inglaterra e Italia, en Wembley.
Oye, una duda. Tanto Nacho como Marco Asensio no fueron a la Eurocopa porque no les llamaron, no tenían lesiones, ¿no?
No, claro.
Vale. No, pues a verlo.
Vale,
no,
pues ya lo sabes.
Venga,
un
gracias.
Abrazo, chao.
Hasta luego.
Expósito. La linterna.